entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esta semana hemos estado hablando de las afectaciones que tiene el sistema interconectado nacional, los apagones, como le conoce el público de manera coloquial, y bueno, para entender qué es lo que está ocurriendo, si esto se puede evitar, qué tipo de afectaciones tiene y las consecuencias, por supuesto, de estas fallas en la infraestructura eléctrica del país, tenemos invitados en esta ocasión al presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, el ingeniero David Contreras Rodríguez. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidos. Y el ingeniero Carlos Armando García Carrillo, ¿cómo está?
Hola, estoy de buenas.
Bien, muy bien, muchas gracias.
Encantado de platicar de ese tema.
Qué amables. Pues, abramos justo la charla con una pregunta, precisamente, cuando hablamos de apagones específicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta infraestructura y a partir de dónde se origina el problema?
El asunto de apagón.
Así es.
Bueno, el asunto de apagón es, nosotros, nuestro sistema eléctrico nacional está interconectado, haga de cuenta que es una sola red. Y entonces, esa sola red, esa única red, está abastecida por varios generadores de varias tecnologías. De tal manera que si hay alguna deficiencia en surtir esa energía de esos generadores a la red, entonces esa deficiencia la padecemos todos. De tal manera que si no hay suficiente energía, es necesario desconectar alguna parte de manera técnica, de manera programada, que lo hace a través de la administración del SENACE. Entonces se debe de desconectar algunas partes para que no se colapse todo. Ese es el, más o menos en términos sencillos, eso es el tema del apagón.
Ahora, no veíamos estos apagones en temporadas anteriores, es decir, no veíamos que se interrumpiera el servicio de energía eléctrica en diferentes estados. Llegamos hasta 2 estados del país con apagones.
Generalmente, de toda la vida, es difícil ir a la par con la demanda de energía eléctrica. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Entonces, quienes son los suministradores tienen la necesidad de estar construyendo y haciendo infraestructura de manera continua, no pueden parar. Por ejemplo, las líneas de transmisión, esas que vemos así por los cerros en el campo, esas son necesarias y estamos careciendo de ellas. Más plantas generadoras, estamos careciendo de ellas en este momento. ¿Y cuánto vamos a durar más? Pues algún un par de años más, muchos. ¿Por qué? Porque una planta generadora de esos tamaños, pues entre que se proyecta y se instala y se pone en operación, pues nos lleva unos 8 años, 10 años. De tal manera que en este momento tenemos una crisis por más años por venir. Así estamos.
¿Está envejeciendo el sistema?
Está adoleciendo, o sea, las plantas son funcionales, pero estamos padeciendo de la falta de infraestructura.
Ahora, preguntaré también qué relación tiene la sequía con las plantas hidroeléctricas, porque evidentemente es una de la parte importante de la que abastece el sistema eléctrico nacional, ¿no?
Bueno, es importante también destacar, como bien lo comenta el ingeniero Carlos, que el sistema eléctrico nacional siempre tiene que estar en el momento que estamos utilizando la energía eléctrica. O sea, se genera y al mismo tiempo se consume, ¿no? Y eso implica la operación de diferentes plantas de generación, incluyendo justamente las hidroeléctricas, que es gran parte de la generación de nuestro país. Entonces, al mismo tiempo que tenemos una gran demanda por esta ola de calor, donde se encienden los aires acondicionados, se encienden las luces, los ventiladores y demás, también se está demandando una generación extraordinaria de energía eléctrica. Y por tanto, si hay poca agua, si hay poca generación con hidroeléctricas, también se ve afectado nuestro sistema eléctrico nacional. Para ello, pues es importante también comentar que justamente el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, siempre está atento y es donde recobra mucha importancia el SENACE para saber qué plantas enciende, qué plantas apaga, si hay alguna condición extraordinaria en alguna parte de la República, para subsanar ese problema con las demás plantas generadoras.
Ahora, ¿por qué la autoridad no previó un problema de estas características? Porque se vio sorprendido cuando los apagones eran prácticamente un hecho.
Los apagones ya saben que existen, y existen generalmente a nivel rural. ¿Por qué? Pues porque hay que abastecer la gran industria, las grandes ciudades, y entonces de manera programada y ordenada se hacen esos esos cortes de energía. Aquí creo que se enredó la técnica y la política. Entonces, y no se llevan. El asunto técnico es como la aritmética, o sea, el número está en un lado, está en otro. Y entonces aquí fue ese enredo. El enredo fue que la política intervino y el tema político fue el que paró todas las condiciones en que estábamos ya funcionando. Uh-huh. Esa es una de las condiciones y la principal condición.
Yo creo que también hay un factor multifactorial, pues, sí, por sí. así decirlo, y parte de las funciones del SENACE es hacer estimaciones, un modelo matemático que contempla muchos factores. Entonces, estas condiciones atípicas que el propio SENACE ha comentado que esta ola de calor o estas condiciones climatológicas estaban esperadas más hacia adelante, agosto, julio, se adelantaron y por tanto no estaban consideradas en sus modelos matemáticos. Esto provocó pues que no había una anticipación o no se tenía contemplada una sobredemanda de energía, que es justamente lo que está sucediendo. Los ciudadanos, para estar un poco más confortables en sus hogares o en las oficinas, encienden los aires acondicionados, instalan más aires acondicionados, se compran más ventiladores y por tanto hay una sobredemanda de energía que no está contemplada pues en estos modelos matemáticos, claro. O en estos multifactoriales.
En junio empieza el temporal, correcto. Más o menos a finales de junio, aunque los meteorólogos han dicho que vendrán las lluvias por debajo del promedio. Hasta julio habrá lluvias más o menos persistentes. ¿Quiere decir que en este lapso es probable que los apagones continúen?
Sí, es muy probable que la SENACE, o sea, en este momento SENACE ya está trabajando para modificar estos modelos matemáticos y contemplar estas situaciones, por eso también los estados de emergencia han reducido en estos días, porque ya se están contemplando las condiciones, y es muy probable que también tengamos una situación muy similar en los próximos meses, incluso en los próximos años en este mismo temporal, ¿no?
Correcto.
Que son condiciones pues técnicas necesarias que uh-huh. se tendrán que ir trabajando a la par con temas políticos de inversión y demás para que vayamos subsanando el problema.
¿Cómo explicar el caso de Chapala, que dicen se daña la planta que abastece el sistema del acueducto Chapala-Guadalajara, pero no se reportan más afectaciones a la población en general? ¿Qué pasó ahí?
Cielos. Bueno, nosotros no estamos muy enterados con el tema de Chapala, ajá. que unos dicen que son los transformadores, otros que son los motores de las bombas, entonces, uh-huh. cielos, creo que nuestros amigos de CIAPAN tienen que ayudarnos a
decir. ¿Ustedes creen en esa versión oficial? ¿Fueron los transformadores así de esta forma?
Yo creo que fue un caso atípico y que además coincidió con el tema de la ola de calor y el problema de los apagones. No sabemos así si es cierta, si es un tema de mantenimiento de transformadores o si fue una sobredemanda de agua justamente por la misma condición de la ola de calor y que la misma población está utilizando pues el vital líquido uh-huh. pues con mayor frecuencia, ¿no? Claro. Entonces, sí consideramos que pudo haber sido un tema extraordinario en este momento. No se lo atribuimos a ciencia cierta al tema de el tema del sistema eléctrico nacional, porque esos transformadores y no otros en alguna otra parte de la República.
Muy bien. Ahora, ¿qué recomendaciones tienen ustedes para la población? Se ha hablado mucho de la energía limpia, de que si instalamos ya paneles, que eso es solamente para grandes empresas, medianas, tiendas, por ejemplo, de conveniencia, de abarrotes. Pero ante esta situación, las personas se preguntan, ¿qué hago entonces? ¿Me va a dejar desprotegido el sistema eléctrico nacional? ¿Yo cómo le hago para resolver mi problema en lo doméstico?
Claro. Fíjate que hay en el país una institución que poco se le hace caso, uh-huh. que se llama CONUE. Es una dependencia de la Secretaría de Energía que ellos trabajan el tema del uso eficiente de la energía. Entonces, ya estamos ciertos que tenemos un problema de aquí a varios años. Ajá. Eso va a suceder y no podemos ya evitarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente de infraestructura. Entonces, pero sí tenemos a la CONUE, a la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, para que ellos nos ayudaran a qué hacer para el ahorro de la energía. Estamos obligados a hacerlo, estamos obligados ahorrar energía, independientemente que tuviéramos las condiciones favorables, estamos obligados a ahorrar energía, y ellos tienen las capacidades, pero es un área que está ahí chiquita, como que no le dan mucho impulso, y es muy, muy importante. Creo que lo necesitamos urgentemente a la CONUE, claro, para que nos ayudara a hacer un ahorro de energía eficiente.
Mientras tanto, ¿qué recomiendan? ¿Qué sugieren?
Sí, pues yo agregaría y recordaría lo que hace un momento estábamos comentando. Esta es una situación multifactorial, y parte de esa de situaciones multifactoriales somos nosotros como usuarios, como ciudadanos, en el hecho de cómo estamos usando nuestra energía. Entonces, el hecho de comentar con respecto a la CONUE, que es la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía, es porque ellos emiten normas de eficiencia energética para electrodomésticos. Y por tanto, la recomendación para la ciudadanía es buscar eficientar sus electrodomésticos, buscar una sustitución, hacer mejor uso de la energía en nuestros hogares, apagar las luces cuando no es necesario, no poner en el tope máximo el uso del aire acondicionado, apagar los ventiladores cuando no los estamos utilizando. Todo ese tipo de hábitos y costumbres del uso de la energía es importante que la ciudadanía justamente aporte, porque también son parte importante de este tema multifactorial.
¿A quién le toca invertir para la generación de energía?
Bueno, habitualmente, afortunadamente, el gobierno federal invierte con la Comisión Federal, y eso nos ha ido bien toda la vida, a comparación de otros países donde los privados hemos sabido que hacen alzas y después no les conviene, ya sea a los usuarios o al privado que está generando. Nosotros tenemos una condición muy buena con la Comisión Federal en ese aspecto, pero sí necesita obligadamente que el particular esté asociado con la Comisión Federal. Eso es inevitable. Uh-huh. Ya podemos recordar en el tiempo de Zedillo, cuando estaba prohibido que alguien más generara, tuvieron que hacer que las plantas generadoras privadas entraran ilegalmente, pero no había de otra opción. Entonces, y de ahí se vino la necesidad de ver que el privado era necesario en este medio. Uh-huh. No podemos evitarlo.
¿Afecta en algo que la Comisión esté distrayendo sus funciones, por ejemplo, de tender líneas de fibra óptica para ofrecer internet, cuando su función sustancial sería la de generación de energía y distribución en el país?
Es que son situaciones diferentes.
No afecta.
O sea, son situaciones totalmente diferentes. Uh-huh. Totalmente.
Okay.
Ahora, después de estos apagones que se registraron este año particularmente, ¿es necesario que el gobierno federal cambie políticas públicas? ¿Es necesario que aumente, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica para que la gente valore?
Bueno, en mi punto de opinión, en mi punto de vista, sí es importante el contemplar este tipo de temas en la política pública local, estatal y nacional. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el tema del crecimiento de las ciudades y el tema de la mancha urbana tiene que ir muy ligado con el crecimiento y la planeación también de las redes de transmisión y cómo el sistema eléctrico nacional se adapta a esas nuevas necesidades. Hoy día estamos viendo las ciudades que en una casa, pues de un tamaño importante, Guadalajara, por ejemplo, uh-huh, cerca de la colonia americana, destruyen esa casa y construyen todo un edificio. Eso implica una infraestructura diferente y por tanto necesita una planificación desde la política pública hasta las inversiones privadas que se pueden llegar a dar. Entonces, sí creemos en el Colegio de Ingenieros que es importante que la política pública esté considerando el tema del crecimiento de la demanda energética en nuestro país y en nuestros estados.
Si le entiendo bien, presidente, se empezaron a dar permisos para construir torres de departamentos, pero a lo mejor no se midió la energía que se necesita para sostenerlos.
Correcto, sí, es importante hacer énfasis en eso, no solo con el tema de energía eléctrica, también con el tema de el abastecimiento de agua, uh-huh, el drenaje, entre otras cosas. Creemos importante que todos estos temas deben ir a la par con el crecimiento y las políticas que los propios gobiernos están impulsando para, sí, el crecimiento de la ciudad.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los apagones? Es decir, no sé si ustedes lo vean como un asunto grave, preocupante, normal. Y me refiero a que nosotros nos quedamos sin agua por los apagones y el asunto de los transformadores, pero digamos, la repercusión es doméstica. ¿Qué pasa con las industrias?
Claro, no, totalmente. Creo que la repercusión es a nivel general, incluyendo las industrias. Las industrias pues tienen un papel un poco más importante, un poco más pues sustancial en el tema de la demanda y generación de energía. Para el tema de las industrias hay algo muy particular que nosotros en el sector conocemos como el código de red. En él hay ciertas regulaciones, hay ciertos mecanismos para que todos estén formalmente conectados a la red eléctrica nacional. Nosotros, o a mí me gusta decir que el código de red es como el código de vestimenta para una gran fiesta que es justamente el sistema eléctrico nacional. Y por tanto, lo importante ahí es que todos estén funcionando adecuadamente internamente en sus industrias, pero también puedan convivir adecuadamente con el sistema eléctrico.
Pero las pérdidas son millonarias, ¿no?
Sí, creemos que pueden existir pérdidas millonarias, pero aquí lo importante es que el SENACE, conociendo todas las interconexiones que existen desde la industria hasta la residencia, tienen las condiciones adecuadas de operación para determinar en qué puntos se desconecta o en qué puntos se despacha, considerando estas situaciones, pues. O sea, hay insisto, es un tema multifactorial en donde el SENACE tiene el control y puede determinar en dónde cortar un poco la energía y en dónde no, pues cuidando estas condiciones económicas.
Hablando del tema doméstico, como decía Griselda, en la parte de nuestras casas también tendríamos que aplicar un sistema similar. Me refiero a, si vamos a encender el aire acondicionado, por lo menos dejar apagada la lavadora, las grabadoras y algunos televisores. ¿Es más o menos igual?
Es muy parecido, sí, justamente es no sobrecargar una casa de los usos, pues, de energía eléctrica. Eso es importante.
Mira, aquí hay un tema muy interesante, y eso tiene que ver mucho con los ingenieros civiles y los arquitectos. Y otra vez, volviendo con los señores de CONUE, ellos tienen unas normas para envolventes de edificios. Entonces, ¿de qué me sirve que haga yo un inmueble y le meta todo el aire acondicionado que yo económicamente pueda, pero si no, técnicamente no lo envuelvo donde contra el sol haga algo, ¿sí? O contra el clima frío, o sea, ¿qué puedo hacer? Y entonces hay normas para eso, pero nadie las atiende. Sí hay normas de cómo hacer un envolvente de un edificio. Y entonces aquí podemos ver cuántos edificios hay en Guadalajara que toda la fachada está de cristal de cara al sol de la tarde, por ejemplo. ¿Te imaginas lo que cuesta climatizar eso?
Sí, claro. Sí,
cuando claro, hay una norma que te dice qué puedes hacer para eso, pero nadie se atiende. O sea, hay normas que ya están, o sea, todo está inventado, pero no las tomamos en cuenta. Y entonces, como que prevalece más el factor económico y el factor estético,
sí,
más que la eficiencia.
Sí, claro.
Y en este caso, estamos urgidos a que los edificios tengan una condición técnica adecuada para ahorrar energía.
Sí, les preguntaba, sobre todo porque ustedes son los especialistas con ese ojo clínico, si el problema es grave, si es normal que se dé en este año y en los próximos, como ustedes acaban de mencionar, o si es preocupante, digamos, ¿en qué escala pondrían o calificarían este problema de los apagones?
Cielos, a ver, preocupante.
Sí, es preocupante.
Es muy preocupante.
Sí, claro.
Porque eso va a pegar, mira, si necesitamos hacer muchos parques industriales. Necesitamos hacer muchos parques industriales. Y entonces, el parque industrial tiene que decir al proveedor Comisión Federal, oye, necesito en este parque tantos megawatts, o sea, tanta potencia para yo consumir. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Comisión Federal? Meterse en un serio problema, porque no hay lo suficiente. ¿Así? O sea, entonces es muy preocupante.
Sí.
Y es muy grave, muy grave. Y entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en 10 años, más o menos? O sea, eso es de largo plazo, ¿eh? Es un problema de largo plazo que tenemos que enfrentarnos y abocarnos y solucionarlo con esas miras de largo plazo.
¿Se daría solo en esta temporada de estiaje? O sea, cuando las temperaturas son altas, ¿o podría, digamos, trasladarse a otras épocas del año?
Pues yo creo que las condiciones climatológicas adversas nos pueden pegar en cualquier momento. Por ejemplo, el tema del huracán en Acapulco también afectó al sistema eléctrico nacional, terremotos, situaciones gélidas, por ejemplo, cuando sucedió el tema de muchas temperaturas muy bajas en Estados Unidos y tuvimos escasez de gas, todo eso impacta al sistema eléctrico nacional y son situaciones adversas, extremas, que no se tienen contempladas en cierto momento para la generación de energía eléctrica. Entonces, sí podemos estar pensando que existan situaciones similares, no tan tan gravosas como lo que estamos viendo hoy día, pero sí pueden existir situaciones que pongan en estado de emergencia al propio sistema eléctrico nacional.
¿En Jalisco tiene suficientes subestaciones y estaciones eléctricas, la CFE, para dar abasto a la entidad y a la capital de Jalisco?
Sí, sí.
Sí, o sea, las subestaciones de potencia sí son suficientes. Técnicamente son suficientes. Lo que no es suficiente es la generación en alguna parte. O sea, Jalisco no producimos energía prácticamente.
La recibimos.
O sea, todo lo importamos, aun cuando consumimos una gran cantidad. Y aquí sería importante desmitificar el tema que dicen, es que hay que poner sistemas solares. Es que eso no nos soluciona. Miren, no, hasta la fecha no podemos quitarnos del hidrocarburo. No podemos quitarlo. O sea, el gas natural y los combustibles fósiles tienen que estar ahí porque ellos son los que nos han sostenido y los que ahorita estamos aquí funcionando eléctricamente. Entonces, el tema del eólico, el tema del fotovoltaico, sí nos han ayudado, sí, sí funcionan, pero no es la solución. Porque a veces, como que políticamente nos enredamos con eso.
¿Sí? Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, al presidente del colegio, al ingeniero David Contreras Rodríguez, y al ingeniero Carlos Armando García Carrillo, por esta entrevista hoy.
Con todo gusto.
Muchas gracias, gracias. Vale, a ambos. Día. Creo que nos dejan un panorama muy claro.
Sí.
Bastante amplio de lo que hemos venido manejando informativamente sobre los apagones. Así es de que muchas gracias y bienvenido siempre.
Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden para atender esta situación.